mientras vamos descubriendo cada uno de ellos, vamos aprendiendo a ser también nosotros nuevos cristianos, ¿no? Uh-huh. Buenos cristianos.
Sí, porque
bueno, mirá, tenemos varias novedades, ¿eh?
A ver, eso quería preguntarte. ¿Cuáles son las novedades en este tiempo? Está la carta de los obispos que la vamos a recorrer.
Exacto, sí, muy importante el mensaje de la 116 Conferencia Episcopal Argentina reunida la semana pasada. Sí, un mensaje a todos los argentinos, a la Iglesia Argentina, muy interesante sobre nuestros mártires, justamente. Y bueno, la primera novedad es la de la página web, ¿no?, que está funcionando,
sí.
Mártires.org.ar.
Espérame que lo voy a ir anotando yo, así aquellos que están del otro lado y nos pueden seguir, lo puedan hacer. Mártires.org.ar. Perfecto.
Exacto.
Acá estamos. Ya estoy en la página.
Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Me encantó. Le han cambiado la portada.
Sí, sí. Nuevo look. Tiene un nuevo look, pero sobre todo nuevo contenido, que es lo más importante. Sí.
Bueno, pero ahí, ahí muestra La Rioja, ¿no? Con la característica de los tunales, estas montañas hermosas de distintos colores, precioso, ¿no? Este, sí. Esta gran provincia de nuestro país. Rústica, podríamos
Fíjate
decir, árida.
Si la página es mártires.org.ar, en este momento ya específicamente se refiere a los mártires riojanos, ¿no? Porque pues, en esta página, que es muy general, podrían participar otros mártires argentinos, ¿no es cierto?,
sí,
en el
sí.
futuro. Uh-huh. No estamos cerrados a los mártires riojanos solamente.
Claro, perfecto.
Y bueno, y abajo inmediatamente uno lee Venerables Siervos de Dios de La Rioja, que es la denominación que ellos tienen actualmente, hasta el momento en que los van a declarar ya beatos, ¿no? A partir uh-huh. de ese momento les llamaremos beatos mártires riojanos.
Claro. Uh-huh. Perfecto.
Bueno, lo primero que se encuentra es la... si te parece, hacemos un recorrido por
Dale,
esta página web.
Un recorrido.
Con ellos oyentes que también tendrán la computadora adelante, o también pueden tener el teléfono inteligente, porque realmente se adapta muy bien al teléfono este tipo de modelo, que hemos encontrado con el webmaster para presentar los datos más importantes. Bueno, ante todo, la oración, ¿no? La oración que venimos haciendo. Y luego, arriba de la oración, encontramos unos cuatro botones, ¿no es cierto? El
sí.
primero se refiere a la beatificación, el segundo a las vidas de cada uno de ellos, uh-huh. documentos eclesiales y finalmente contactos y enlaces. Entonces nos acercamos el puntero del mouse a beatificación y ahí encontramos dos apartados. Todo lo que tiene que ver con la preparación y todo lo que tiene que ver con la celebración en cuanto tal, ¿no? Por el momento en la preparación solamente encontramos la oración, y en cuanto a la celebración, y esto es importante para los oyentes, la agenda del 2019, si hacen clic allí, van a encontrar entonces ya los tres momentos más importantes, o sea, los tres días
sí.
que tienen que ver con la beatificación como tal. El viernes 26 de abril, con las vigilias de oración en Chamical, San Yogasta y La Rioja, todo esto es en preparación a la beatificación, y al día siguiente, sábado 27 de abril, ya la misa con el rito de beatificación en la ciudad de La Rioja, en el parque de la ciudad, con una misa celebrada a las 10 de la mañana, presidida por el Cardenal Becciu, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Uh-huh. Esa misma tarde del sábado 10 ya tenemos la primera misa de Acción de Gracias en honor de Wenceslao Pedernera en San Yogasta. Y al día siguiente, ya estamos en el domingo 28 de abril, uh-huh. tenemos otras dos misas de Acción de Gracias, ¿no? ¿Lo estás leyendo,
sí,
Gabriela?
El lugar va a ser en la ermita de Punta de los Llanos a las 10 horas. Sí, sale perfecto.
Bien. Esa va a ser en honor de Monseñor Angelelli y la otra misa de Acción de Gracias en honor de los presbíteros, de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, en la Ermita del Martirio en Chamical a las 16 horas.
Esta Ermita del Martirio, ¿es acá donde estaban ejerciendo su servicio?
No. No, se llama justamente Ermita del Martirio porque es allí, que eso está a unos 7 kilómetros de la ciudad de Chamical, yendo hacia Córdoba,
sí.
Ahí es donde los obreros que trabajaban en el ferrocarril encontraron los cuerpos de los dos sacerdotes asesinados, ¿no?
Bueno, está bueno que aclare, Fray Martín, para saber que estos lugares son, no han sido elegidos al azar, sino que tienen, por supuesto, su fundamento.
Son lugares muy significativos. Punta de Ollana es donde matan a Angelelli, el supuesto accidente, ¿no? Que, como ya lo hemos dicho, ha sido premeditado, preparado, en fin.
Exacto.
Y Sanio Gasta, porque claro, es el lugar donde lo matan a Wenceslao, ¿no? Son las tres misas de Acción de Gracias que se celebran en un lugar altamente significativo, ¿no? Uh-huh. Allí se derramó en estos tres lugares la sangre de los cuatro mártires. Y claro, la misa de beatificación se da en la ciudad de La Rioja, porque bueno, tiene que ser un espacio, digamos, abierto a todo el mundo, bueno. Digamos que estas celebraciones de la beatificación están armadas de modo tal que podamos estar en los distintos lugares y celebrar con serenidad esta fiesta, ¿no?
Claro, claro. Bueno, acá está entonces la misa de Acción de Gracias en honor a Wenceslao Pedernera, es allí en Sanio Gasta, donde está la casa de Wenceslao. Coca vive ahí en Sanio Gasta, ¿no?
Sí, vive allí, sí. Creo que vive con una de las hijas, una de las tres hijas.
Claro, Coca es la esposa de Wenceslao Pedernera, que está viva y que ha dado varias entrevistas, que seguramente ya la vamos a tener también acá, Fray Martín.
Sí, también en esta página vamos a ir colocando sí una de las entrevistas, así que bueno, y también lo vamos a intentar que esté también en esta página web. Entonces, como te decía, el primer botón, beatificación, todo lo que tiene que ver con la preparación y con la celebración. En vidas tenemos las biografías y los aniversarios, ¿no?
Perfecto.
Y allí, bueno, en vidas tenemos primero los cuatro mártires en su conjunto, después cada uno de ellos, y donde dice los cuatro mártires, ahí, haciendo clic también, tenemos las emisiones radiales, estas, las que estamos llevando nosotros adelante,
claro,
para quienes quieren volver a escucharnos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y luego todos los aniversarios, por el momento, el último aniversario de este año 2018, digamos lo que fue el programa, la agenda de los meses de julio y agosto. Luego el tercer botón se refiere a documentos eclesiales. Y aquí tenemos, hasta el momento hemos colocado dos muy importantes, el decreto sobre el martirio, es decir, es aquel decreto que fue publicado por la Congregación de las Causas de los Santos, después que el Papa autorizó justamente la publicación de este decreto con el cual los reconoció como mártires. Y bueno, y ya de ahí en más nos preparamos para la beatificación. Claro. Faltaba la fecha y el lugar, y ya sabemos cuál es la fecha, 27 de abril del año próximo, y el lugar, como está allí en el programa de las celebraciones, es el Parque de la Ciudad de La Rioja. Ahí va a tener lugar el rito de beatificación.
Perfecto.
El otro documento eclesial, sí, que encontramos allí es el último de la Conferencia Episcopal Argentina, titulado Pascua Riojana, Alegría de Toda la Iglesia, que como vos decías hace unos minutos, vamos a tratar de ir leyéndolo, profundizando el mensaje de los obispos argentinos que se hacen eco de este evento, ¿no?, de la beatificación.
Sí, que este documento, esta carta de los obispos de la Conferencia, sí, Episcopal Argentina, comienza ya con una carta de Angelelli, cuando era obispo de La Rioja, donde él expresaba, ¿no?, acerca de las preocupaciones que tenía, de esta muerte que era inminente, que él ya sabía y estaba dispuesto a dar la vida, ¿no? Vamos a ir interiorizándonos un poquito acerca de esta, que fue una de sus últimas cartas de Monseñor Angelelli, así que me parece interesante, sí, para preparar a nuestros oyentes que se queden esperando el segundo bloque para ya interiorizarnos directamente en esta carta de los obispos.
Perfecto, sí, con esto daríamos continuidad a la última audición que habíamos tenido la semana pasada, ¿te acordás?, sobre una acción pastoral decisiva, donde habíamos hecho una descripción de la pastoral de Angelelli, bueno, la riqueza de esa pastoral y también las objeciones, las trabas que fueron encontrando, ¿no? Las, uh-huh, las reacciones negativas, contrarias que fue encontrando el obispo. Esto me hace acordar al Evangelio, ¿no? Como Jesús, que en la medida que se va revelando el Evangelio de Juan, sobre todo, aparece muy claro, están aquellos que se adhieren por la fe a Jesús, que lo aceptan, y al mismo tiempo va creciendo el rechazo de la persona de Jesús hasta la muerte, ¿no? La, claro, la muerte material de Jesús mismo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno,
Bueno, de hecho, los mártires son los seguidores directos, ¿no?, de lo que es el Señor, sí, el Señor Jesús. A imitación de Él van entregando la vida, ¿no?, y van recibiendo esa gracia también para poder hacerlo. Fray Martín, Daniela dice, bueno, si podemos repetir la página de internet de los mártires riojanos. Muchas gracias, gracias. Daniela, bueno, es www.martires.org.ar, www.martires.org.ar. Está bien, ¿no, Fray Martín? Sí. Bien, sí, sí. Y hay una preguntita.
.org.ar, sí.
Sí, .org.ar, perfecto. Sí. Y una consulta que hace Martín, dice si a los mártires hay que recordarlos juntos. ¿Por qué celebrar misa en honor a Monseñor Angelelli en una misa y a los demás en otra misa?
Ah, bueno, no. ¿Cómo se llama la persona que llamó?
Martín Daniel dice... un tocayo tuyo.
Es un tocayo mío. Bueno, no, si
mira, hay una misa general, que es la misa del rito de beatificación.
En la página web va a encontrar, allí donde dice beatificación y celebración, va a encontrar la vigilia que se hace en los tres lugares donde fueron asesinados los mártires. Porque ellos fueron asesinados en el curso de pocos días. Hay que recordar que los sacerdotes, estamos en el año 1976, sí, los sacerdotes en el 18 de julio, Wenceslao Pedernera el 25, o sea, a la semana siguiente, y Monseñor Angelelli a la semana siguiente, el 4 de agosto, es decir, en el mismo contexto, entonces, pero en lugares distintos, ¿no? Por eso estas vigilias de oración en distintos lugares y las misas de acción de gracias, pero la misa y el rito de beatificación, que es el acto central, ese va a tener lugar el sábado 27 de abril en el Parque de la Ciudad de La Rioja, ¿no?
Claro, eso sí lo dejamos claro. Los otros son las misas de acción de gracias, es porque los lugares son significativos, ¿no? Es donde murieron concretamente los cuatro mártires riojanos.
No murieron en el mismo lugar todos juntos, no.
Por eso. Las misas de acción de gracias son en el cada lugar donde cada uno murió.
Exactamente.
Wenceslao Pedernera en Sañogasta, Monseñor Angelelli que muere allí en Punta de los Llanos, y los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en Chamical.
En Chamical. ¿El último botón qué dice, Gabriela?
El último botón, acá estoy. Contactos y enlaces.
Exacto, contactos y enlaces. Y bueno, si uno hace clic allí, se encuentra con el responsable de la liturgia, el responsable de logística, el vicepostulador, quien les habla, y esos son los contactos. Sí. Y abajo, los enlaces, son tres, por el momento hay tres, el de los frailes nuestros, conventuales de Argentina o Uruguay, el del Obispado de La Rioja, donde van a encontrar más material, y el de la Conferencia Episcopal Argentina, la sección que se refiere a la causa de los santos. Uh-huh.
Perfecto. Bueno, Fray Martín, vamos a una pausita musical. Creo que hemos mostrado muy bien y gráficamente lo que es la página web de los mártires riojanos, www.martires.org.ar, es la página donde ustedes pueden encontrar toda la información del seguimiento de esta causa de beatificación. Fray Martín, nos vamos a la pausita musical, no sin antes preguntarles a nuestros oyentes, porque el tema de hoy va a ser justamente recorrer un poquito toda la pastoral, seguir recorriendo la pastoral de Monseñor Angelelli, este obispo enamorado de la fe de su pueblo, como dijeron las hermanas Josefinas de Chamical, ¿no? Así lo describieron, es el testimonio que se encuentra también en esta carta que vamos a recorrer ahora de los obispos. Y la pregunta tiene que ver con esto, nos dejabas, Fray Martín, esta pregunta: ¿ayudás a tu párroco o a tu obispo a ser un buen pastor? ¿Cómo? ¿Cómo lo ayudás? ¿Ayudás a tu párroco o a tu obispo a ser un buen pastor? ¿Cómo lo ayudás? Está Graciela Ballesteros para recibir tu llamado al 0810-7x7. Si te animás y tenés un tiempito, dejarnos un mensaje grabado. Recordá que podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040.
Tierra adentro, y sus palabras llegaron al corazón de mi pueblo. Embelesador paisaje de montañas y desiertos, su huella quedó marcada en la aridez de este suelo. consuelo. Él fue un oído en el pueblo y el otro en el evangelio. Allá en Punta de los Llanos, el sol de agosto se acuesta, llorando rayos de sangre por otra cruz de la tierra. Piadosa, sincera ofrenda que tu mensaje traía. Humilde fue el estandarte, servir y no ser servido. Resuena fuerte el mensaje, obispo mártir amigo. Silencio se hace canto con oraciones despierta. Allá en Punta de los Llanos, el sol de agosto se acuesta, llorando rayos de sangre por otra cruz en la tierra.
Muy buenas tardes, muy bendecidos. Me llamo Jorge, los saludo desde acá, de la provincia de Buenos Aires. Precisamente también en este recordatorio de los mártires, hablar de los sacerdotes palotinos, como así también del presbítero Mujica, que juntamente con Monseñor Angelelli y también los ministerios en La Rioja han sufrido a través de los tiempos esta barbarie y esta desunión. Ellos nos han mostrado este camino y es bueno también recordarlos. Por eso quería agregar a esto estos nombres. Muchas gracias, muy bendecidos sean todos. Los saluda Jorge.
Gracias, Jorge, por el mensaje. Muchas gracias. ¿Pudiste escuchar, Fray Martín?
Sí, sí, escuché. Bueno, mirá, yo tuve contacto con el vicepostulador de los palotinos y bueno, y nos vamos a encontrar no solamente con él, sino con todos los otros postuladores y vicepostuladores de las causas de santos argentinos, santos y santas y beatos, ¿no? Y beatas. Uh-huh. Dentro de unos días va a tener lugar la reunión, que va a durar unas cuantas horas, desde la mañana hasta la tarde, con el delegado de la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no? Para las causas de los santos. Ahí, bueno, ahí nos ponemos en comunicación entre nosotros, la posibilidad de saber cuáles son las causas que están en curso, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, esta no es la única causa, si bien es una causa, es la próxima, digamos, la que va a tener efectos inmediatos en cuanto a una próxima beatificación, ¿no?
Claro, claro. Bueno, después nos estarás contando las novedades de este encuentro también, Fray Martín. Bueno, le habíamos prometido a nuestros oyentes interiorizarnos un poquito más acerca de esta carta, Pascua Riojana, Alegría de toda la Iglesia, así la titularon los obispos el 7 de noviembre de este año, hace unos días nada más. Los obispos quieren compartir esta gran alegría, ¿no?, de la próxima beatificación del obispo Enrique Ángel Angelelli, y ahí van contando algunas cositas, ¿no?, como esta, van recordando estas últimas, una de las últimas cartas de Monseñor Angelelli. Fray Martín.
Sí, sí, para quienes quieren seguirnos, la carta la van a encontrar o en AICA, que fue publicada, Agencia Informativa Católica Argentina, o también en nuestra página web martires.org.ar, donde dice, el tercer botón donde dice documentos eclesiales, y allí hacen clic abajo y buscan Pascua Riojana, Alegría de toda la Iglesia. Hay que recordar que los obispos le habían escrito, antes de este mensaje a la Iglesia en Argentina, le habían enviado un mensaje al Papa agradeciendo por la próxima beatificación de los cuatro mártires.
Sí, sí, sí. Está bueno que lo recuerdes, Fray Martín.
Y está allí, van a encontrar la noticia también, esa otra noticia, ese saludo al Papa, que es muy breve, en esa página. Así que bueno, aquí estamos. Pascua Riojana, Alegría de toda la Iglesia. Los obispos argentinos queremos compartir con todos la gran alegría de la próxima beatificación del obispo Enrique Angelelli, Fray Carlos de Dios Murias, del presbítero Gabriel Longueville y del laico Wenceslao Pedernera. Será el 27 de abril de 2019. agradecemos de corazón al Papa Francisco, que así recoge el discernimiento de la Iglesia y nos alienta a gastar la vida en el servicio. Sí, es importante esta última expresión, el discernimiento de la Iglesia, es decir, el Papa recoge el trabajo realizado en las investigaciones diocesanas y en la fase diocesana y en la fase romana, y el producto de todo ese trabajo es el que llega a manos del Papa, y el Papa entonces puede, con libertad ya, después de este discernimiento que duró varios años, digamos, permitir que se publique el decreto sobre el martirio. Ahí estamos. El punto 2 dice: Angelelli, quien fue obispo de La Rioja entre 1968 y 1976, fíjate, son pocos años, son 8 años, sabía que su muerte era inminente y estaba dispuesto a dar la vida. En una de sus últimas cartas informaba al nuncio apostólico, lo estaba leyendo, ¿no, Gabriela?
Sí, acá la tengo al frente a la carta, sí.
¿Podés leer esta lo que él informaba al nuncio apostólico?
Bien, estamos permanentemente, esto es lo que informaba Angelelli, ¿no? Estamos permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia. Personalmente, los sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados y allanados por la policía con orden del ejército. Ya no es fácil hacer una reunión con los catequistas, con los sacerdotes o con las religiosas. Las celebraciones patronales son impedidas y obstaculizadas. Nuevamente he sido amenazado, decía en esta carta Monseñor Angelelli.
Exacto. Fíjate que el mensaje de Jorge, que mencionó a otras personas que han sido asesinadas en esos años, pero el mensaje se extiende a varios. No son solamente un grupito o... No. Tenemos toda una iglesia perseguida. En La Rioja de modo particular, pero también otras porciones de iglesia a lo largo y a lo ancho de nuestro país, catequistas, sacerdotes, religiosas. Dentro de La Rioja también varios sacerdotes que fueron apresados, gente que viajaba, el mismo obispo que era requisado constantemente.
Y ya habíamos nombrado Fray Martín el martes pasado, de que le habían prohibido la misa radial, por ejemplo, en el 73, ¿no? 73.
Exactamente. Y también todo lo que fuera la humillación en Anillaco, en la costa. Y bueno, a esto se van agregando cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que también el vicario general haya sido detenido, ¿no es cierto?
Claro.
General, ¿no?
Describe la situación del momento, ¿no?
Sí. Y incluso los agentes pastorales, laicos que trabajaban en las cooperativas rurales diocesanas, en fin. Y el obispo es interesante porque en una carta, en febrero de ese mismo año, de 1976, en una carta que le dirige a Monseñor Saspe, denuncia estos arrestos arbitrarios de sacerdotes y las distintas acciones tendientes a obstaculizar el trabajo. Mira, por ejemplo, al vicario general, el padre Inestal, se le hacen un interrogatorio realmente humillante. Y el obispo dice, bueno, a ver, afinemos el oído, fíjate vos, ¿no?, su expresión, para ver qué es lo que le preguntan a las personas cuando las detienen. Por supuesto, ahí se utilizan epítetos y malas palabras que yo no voy a poder repetir aquí, pero por ejemplo, vos sos el vicario general de Angelelli, le dicen, vos pensás lo mismo que él, ¿qué va a ser los documentos de Medellín aprobados por el Papa? Son todos documentos comunistas. Después le dice, ustedes son corruptores de almas. Dice Juan 23, el Papa Juan, dice, Juan 23 trajo la ruina a la iglesia. Y Pablo VI la sigue. Ustedes destruyen a la iglesia de Pío XII. La iglesia de La Rioja no es la iglesia católica. El nuncio es tercer mundista, lo mismo que Papa Pablo VI. Y así una cantidad de cosas.
Increíble.
¿No? Sí.
Esto es la policía, Fray Martín.
Claro, sí, del ejército y de la policía, ¿no? Y de hecho dice acá, usted está detenido por orden del ejército. La orden viene del ejército de La Rioja. Nosotros cumplimos órdenes. En fin, esto es, esto fue en Mendoza, ¿no? Cuando viajaba el Monseñor Inestal con estos otros dos laicos. Monseñor Inestal quería conocer a los familiares de estos jóvenes, eran dos jóvenes, Di Marco y Cifre, y bueno, los detienen, ¿no? Los detienen a Monseñor Inestal unas cuantas horas, creo que 32 horas, mientras que a los dos laicos los tienen una semana encerrados también con interrogatorios, digamos, una tortura psicológica. No llegaron a torturarlos físicamente por los buenos oficios del arzobispo de Mendoza en ese momento, Monseñor Maresma, porque Monseñor Angelelli inmediatamente se pone en contacto, Monseñor Maresma interviene y los terminan liberando a todos ellos, ¿no?
Qué responsabilidad, ¿no, Fray Martín, de Monseñor Angelelli? Porque en realidad seguían con la primera pregunta que le hacían: vos sos el vicario general de Angelelli, vos pensás lo mismo que Angelelli, es decir, vos pensás lo mismo que Angelelli, seguirás el mismo camino, ¿no?, de Angelelli, la persecución.
Exacto.
El...
Exacto, fíjate que Monseñor Angelelli, escuchando a tanto, a las personas que habían sido arrestadas y liberadas, luego él dice, bueno, tenemos que hacer un discernimiento, y a modo de reflexión, él dice, estas detenciones fueron preparadas y realizadas por el ejército. Lo central de las detenciones es la iglesia, más concretamente la diócesis de La Rioja. Se niega la fidelidad a la fe católica a una iglesia local, es decir, se busca contraponer a obispos entre sí, papas entre sí, sacerdotes entre sí, diócesis entre sí, unos fieles contra otros fieles. Hay un intento de dividir y separar, de asumir, o mejor, de usurpar la misión que no les compete, porque se consideran como los guardianes de la fe católica. Imagínate, ¿no?
Terrible.
Sí, sí, sí. Es más, medio con una cierta ironía, estos son como pequeños apuntes que del mismo Angelelli dice, bueno, esto requiere una ulterior, esta es una primera reflexión, hay que afinar el oído. Fíjate, él sigue con esta idea, ¿no? Uh-huh. Una fidelidad al Evangelio y una fidelidad a la realidad, a lo que se está viviendo, al pueblo de Dios, pero también a las amenazas que se vienen. Y dice, con una cierta ironía, dice... parecería que hubiesen miembros de las Fuerzas Armadas con vocación de obispo. Es decir, porque dicen, porque justamente estas personas, este grupo de las Fuerzas Armadas que los interrogaban, se atribuyen la interpretación de quién está en la fe católica y quién no. Quién está, y además, se remontan a Pío XII, que realmente, o sea, parecieran conocer mejor que los obispos lo que es la Iglesia Católica y la fe católica. Fíjate que, y lo nombran a Pío XII, a mí realmente hoy, recordando la vida de Gabriel Longueville, del presbítero Gabriel Longueville, justamente Gabriel y muchos otros sacerdotes franceses están en África y en América Latina, y en la diócesis de La Rioja había tres franceses, respondiendo a la llamada que había hecho Pío XII en su encíclica Fidei Donum, justamente pidiendo misioneros. O sea que, bueno, parecen desconocer, o sea, hay una ignorancia. Hay una posición tomada, obviamente, y bueno, es muy duro lo que se puede leer. Y bueno, el Monseñor dice en este texto: la detención de muchísimos miembros laicos de la Iglesia por el solo hecho de ser miembros activos de la Iglesia. Él siente como que ya lo están matando a él, él lo siente. Por eso, muy bien dicen los obispos argentinos, él siente que esta amenaza, bueno, es como que lo está acercando cada vez más. Si te parece, vamos al punto 3 del mensaje de los obispos argentinos de la semana pasada.
Vamos al punto 3, padre. No quería dejar de destacar lo que le dicen, me quedó muy fuerte grabado esto, lo que le dice el ejército en estas entrevistas que les hacen cuando los detienen. Le dicen, Juan 23 trajo la ruina a la Iglesia. Vuelve a contextualizar, digamos, este momento de la historia, ¿no?, donde fue justamente Juan 23, el inspirador del Concilio Vaticano II, con todas unas transformaciones a la Iglesia muy importantes, y que Angelelli seguía al pie de la letra, podríamos decir, Fray Martín,
sí,
¿no?
Y fíjate que lo menciona no solamente a Juan 23, sino también a Pablo VI.
Claro, por eso.
Hoy, actualmente, santos.
Porque va a ser el continuador.
Este es interesante, porque la Iglesia Universal los reconoce.
Los dos son santos.
A los dos papas del Concilio Vaticano II, santo, declarado santo. Uh-huh. O sea, bueno, con el tiempo la cosa se va depurando, se va aclarando, y bueno, y se sabe realmente quién está en el error, ¿no? Uh-huh.
Fray Martín, vamos a una pausita musical mientras nuestros oyentes van pensando cómo ayudan a su párroco o a su obispo a ser un buen pastor. Ya hay algunos mensajitos que voy a compartir después de la pausa musical. 0810-7x7, si te animás, dejás un mensaje grabado. Graciela Ballestero te va a atender.
El Señor es mi pastor, yo no manco mai di nulla, e su prati d'erba fresca lui mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca e mi dà forza. Lui mi guida per il buon sentiero, per amore del suo nome. Anche se un giorno andassi per la valle più oscura, io di nulla avrei paura, perché sempre sei con me. Io mi appoggio al tuo bastone con fiducia e sicurezza, mi abbandono al tuo amore, mi abbandono tutto a te. Sei tu il mio pastore, e sei tu il mio pastore, e sei
Señor. Hola, buenos días, Radio María. Les habla Elizabeth desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. Quería dar mi testimonio, cómo acompaño al sacerdote de mi comunidad, que es San Juan Bautista. Lo acompaño siendo misa, confesándome, participando también de las actividades que puedo y que hago con todo cariño junto a mi esposo. Formamos parte del grupo de oración, también estamos en las charlas de bautismo, todos servicios que hacemos para agradecer a Dios por todos los milagros que ha realizado nuestra familia y porque queremos devolver un poquito de todo lo mucho que Él y la Virgen nos brindan. Y el Padre Fernando es un gran pastor y nos ayuda a cumplir el servicio siguiendo el camino que Dios nos manda.
Mi compañía será no siempre.
Bueno, estamos dialogando con Fray Martín Bitzer, vicepostulador de la causa de los mártires riojanos. Bueno, ahí escuchábamos responder a la consigna que proponías, Fray Martín, acerca de cómo ayudan a su párroco o a su obispo a ser un buen pastor, ¿no?
Bueno, muchas gracias por este mensaje, sí. Bueno, es el mejor modo de ayudar justamente a nuestros pastores, a un párroco, a un obispo, es, bueno, viviendo nosotros nuestra vocación cristiana, ¿no? Uh-huh. Bueno, así como lo estabas describiendo, ¿no?, nuestro oyente, ¿no es cierto? Sí. Desde lejos.
Desde lejos. Comodoro Rivadavia, lejísimos. Mira, sí. Tengo otro mensaje que es de nuestro hermano, que está privado de la libertad en el penal 11 de Paso de los Libres en Corrientes, y Ramón dice, ¿no? Dice, qué maravilla poder compartir con ustedes el sacrificio y martirio de estos santos. Hermanos, los estoy siguiendo desde mi celda en la unidad penal 11 de Paso de los Libres Corrientes. Soy Ramón y pido que con su sangre inocente derramada nos estén dando su bendición. Me encantó este mensaje porque, bueno, está allí, ¿no?, en esta privado de la libertad, Ramón. Sin embargo, tiene este tiempito para poder dejarnos un mensaje, ¿no?, y cómo le va llegando esta historia que estamos recorriendo de estos mártires nuestros a su corazón, ¿no?
Me encantó. Sí, bueno, esto significa que el Evangelio es para todos. Todos estamos necesitados del Evangelio y necesitamos responder a esta llamada, ¿no es cierto?, como lo hicieron los mártires, ¿no es cierto? Así que bueno, esto nos alienta a seguir adelante y sobre todo a ayudar a nuestros pastores, ¿no? Porque un modo, digamos, como de obstaculizar el trabajo de la Iglesia es con la crítica despiadada o la simple crítica, que el Papa la definía como un terrorismo, ¿no es cierto? Un tipo de terrorismo, esa crítica que no sirve para nada. Uh-huh. Cuando en realidad criticar al párroco o al obispo simplemente no conduce, no construye. Entonces ese sería otro modo de ayudar a un obispo, a un párroco, es decir, si tenemos algo que decirle, bueno, acercarnos decirlo personalmente, y todo depende desde dónde. El desde dónde es muy importante, bueno, desde el deseo de que la Iglesia sea más transparente, sea más, más rica, más se presente, digamos, de un modo más auténtico, sí, por el bien de la Iglesia, claro. No simplemente para destruir, ¿no?
Bueno, acá Javier Jorge nos pregunta cómo se llamaba la canción que pusimos de Angel Lely al Pastor de La Rioja y la canta Cristina Velasco. Otro mensaje dice: rezo por el sacerdote de nuestra comunidad, lo acompaño junto a mi esposo en las misas diarias, intentamos ayudarlo en todo lo que él necesite para el bien de todos y que se sienta pleno y acompañado. Oramos mucho por todo el orden sacerdotal para que no se sientan solos y que su misión se vea fortalecida siempre. Otro mensaje también: rezo mucho por el orden sacerdotal. Silvia de la Plata dice: padre, me gustaría que un día lea las cartas de Monseñor Angel Lely y los demás mártires. No todos tenemos computadoras. Dice: bendiciones y gracias. Bueno, la estamos leyendo, Silvia, ¿no? Estamos justamente leyendo textualmente esta carta de los obispos donde incluyen estas cartas, las últimas cartas de Monseñor Angel Lely. Pero bueno, tomamos tu pedido,
sí,
tu
por solicitud. Supuesto. Sí, sí, sí. Con mucho gusto leeremos algunos párrafos de las cartas. Bueno, los textos que yo he venido leyendo, muchos de ellos son de puño y letra de Monseñor Angel Lely, ¿no es cierto? Pero sí, voy a tener en cuenta las otras cartas de los otros sacerdotes también. Y bueno, y agradezco a quienes rezan por el orden, como dicen ahí, el orden sacerdotal o por los sacerdotes y presbíteros. Realmente nos hace mucho, mucho bien el acompañamiento del pueblo de Dios con la oración. Por algo el Papa pide oraciones, ¿no?
Así es. Bueno, acá preguntan a través de Facebook, ¿quién mató a los mártires cristianos? Nosotros, a los mártires riojanos, sí, cristianos también. Le hemos venido compartiendo esto, Fray Martín, ¿no?
Sí, por supuesto. Todo esto ya lo hemos explicado en las audiciones anteriores. Incluso hemos hecho referencia a las condenas, digamos, a las sentencias penales. Y así, digamos, sumariamente podemos decir que son personas que desde un discurso ideológico absolutizado, desde lo que los obispos latinoamericanos han llamado doctrina de la seguridad nacional, han ejercido y se puede, digamos, caracterizar como odio a la fe católica vivida, una fe vivida en consonancia con el Concilio Vaticano II y bueno, y todo lo que hemos explicado, ¿no? Lo que hemos explicando, es decir, lo importante es que son personas que no han querido que el Evangelio se abriera camino, se abriese camino en aquellos años, como hay también hoy otro tipo de objeciones y de obstáculos para que justamente el Evangelio se abra camino en el mundo de hoy, ¿no?
La carta de los obispos sigue diciendo cómo se sentía y cómo vivían, ¿no, Monseñor Angel Lely, estas amenazas, estas persecuciones?
Sí, fíjate que dice, al mismo tiempo que experimentaban, les llegaban estas amenazas, él dice... él sostenía lo que vivía con una gran paz interior y esperanza cristiana. No ocultaba su temor, pero se aferraba a la fortaleza que Dios le regalaba. Esto es muy importante, esto es un ejemplo de los mártires, de los cuatro para todos nosotros. Vivir las dificultades de la vida, las arbitrariedades, incluso las humillaciones, con paz interior y esperanza cristiana, ¿no? Y de hecho los obispos siguen diciendo, este convencimiento de que en el sufrimiento y en la muerte se refleja la vida nueva de Jesucristo está bellamente expresado en la homilía del entierro de Gabriel y Carlos, donde se decía, y acá aparece, podés leer para nuestro oyente, sí, un fragmento de la homilía de Monseñor Angel Lely durante el funeral de los presbíteros Carlos y Gabriel. Y
sí. Dice así: la Iglesia se goza y bendice a Dios porque ha sido elegida para vivir este misterio de la cruz y de la Pascua del Señor, y ha venido a compartir la Eucaristía con dos hermanos que ya están junto al Señor. Toda la fuerza que está ahí se hace Eucaristía, se hace martirio, se hace testimonio de vida, se hace oración, se hace plegaria. Decía con fuerza, ¿no? ¡Qué fuerza! Un párrafo, pero la verdad que...
Sí, bueno, eso es el texto escrito, pero los testigos que estuvieron presentes durante el funeral, bueno, vos sabés lo que significa ver a la madre del padre Carlos Murias, a las hermanas, a los curas, y al mismo obispo, porque el obispo Angelelli decía, me pegaron donde más me duele, ¿no? Que le hayan matado dos sacerdotes, y de esa manera, bueno, realmente, como dice el punto 4 de esta carta que dicen los obispos, como buen pastor, cuando se disponía a dar la vida, experimentaba que su pueblo sufría y de algún modo moría en él y con él. El Papa Francisco quiso valorar especialmente esos casos en que se verificó un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte, porque esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo y es digna de la admiración de los fieles. Nosotros sabemos que después que matan a los sacerdotes y que matan a Wenceslao Pedernera, el obispo estaba muy preocupado porque dice, a ver si empiezan a matar a las religiosas, porque había muchas congregaciones femeninas religiosas trabajando con los más pobres, ¿no es cierto? Entonces parece que es como que hace como un acto de ofrecimiento de la propia vida, Monseñor Angelelli, diciendo, bueno, espero que me maten a mí y que no toquen a ninguna de las religiosas, ¿no? O de las catequistas, etcétera, ¿no?
Como buen pastor, ¿no?
Como buen pastor, uh-huh. Realmente.
Sí. El Santo Padre, bueno, Papa Francisco también recordó esto que nosotros intentamos hacer en este espacio, en este ciclo, Fray Martín, que es justamente esta santificación en sentido comunitario, ¿no?
Exacto. Sí.
Que
sí.
La santificación es un camino comunitario, de dos en dos, decía el Papa Francisco, sí, en cuanto al martirio de los mártires riojanos.
Exacto, porque Angelelli no estuvo solo en su martirio, fueron cuatro, unidos en la misma entrega, ¿no?
Qué bonito.
Sí.
Se habrá sentido solo, yo te decía fuera del aire, se habrá sentido solo como pastor, ¿no? Como responsable de la vida de aquellos que lo acompañaban y que lo seguían.
Y sí, sabemos que él se sintió solo, experimentó la soledad, y bueno, él habría querido ser más acompañado por sus hermanos en el episcopado, si bien algunos se acercaron a él, pero en ese momento él experimentó la soledad. Él habría esperado un pronunciamiento, más fuerte de parte del episcopado como cuerpo, ¿no es cierto? Así que bueno, yo creo que esto es lo que le pasa a todo verdadero profeta y a todo cristiano, digamos, hoy en día, cuando vos te pones a vivir el evangelio seriamente, ¿no? Llámese obrero, empleado, médico, abogado, cuando uno quiere ir por el recto camino, antes o después uno experimenta la soledad, es decir, aquellos que dicen, no, vamos por acá que es más fácil. Sí, él experimentó, yo creo que de alguna manera todos los mártires, hay un momento en que experimentan, bueno, el mismo Jesús, ¿no es cierto?, en la cruz,
sí.
Experimenta esto, ¿no?